The views, opinions, and content of the show hosts and their guests appearing on America's Web Radio are their own and do not necessarily reflect those of the station.
You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening.
Buenos días. Estamos en America's Web Radio en nuestro show Hablemos Venezolano con Josie Cruz y amigos. Esta mañana le damos la bienvenida a todos. Son las 9:01 de la mañana desde Atlanta, Georgia. Mi nombre es Josie Cruz y tengo a mi amigo en el teléfono para que nos hable un poquito de las noticias de Venezuela y también que nos hable de dos temas muy importantes, no solamente para él, porque él es muy apasionado en esos dos temas, sino también para cada uno de nosotros, tanto en Facebook, en la radio y en todas las plataformas que estamos haciendo nuestro programa. Los dos temas que mi amigo Ahmed Garcés es muy apasionado es el tema de la familia y el tema de las libertades personales o individuales. Good morning, Brett. How you doing? Good morning, David. Thank you for having me. Thank you for having me this morning in the show. Buenos días, Ahmed Garcés. ¿Cómo estás?
Buenos días, Josie. Good morning, everyone. ¿Cómo están ustedes?
Bien. Si puedes hablar un poquito más fuerte, sería un poco mejor para que se escuche.
¿Me escuchas ahora? ¿Se escucha mejor?
Sí, ahora sí.
Sí, ¿cómo están ustedes?
Bien, bien. Ahmed, si nos pudieras dar una introducción, ¿quién eres para los que no te conocen?
Bueno, primero soy el hijo de María y de William, mis padres, ¿no? Creo que debemos comenzar por ahí. Nosotros hemos perdido la costumbre en nuestra sociedad de referirnos que venimos de una familia, y primero ponemos venimos de un país es secundario, primero venimos de una familia. Mi nombre es Ahmed Garcés, justamente soy el hijo de María y de William, ¿okay? soy padre de familia, esposo. Yo creo que por ahí debe presentar, por ahí debería siempre comenzar cualquier tipo de entrevista o de hablar sobre nosotros. Yo me dedico, aparte de ser un padre de familia, un hombre de familia que cree en la familia, pues soy un hombre dedicado a los negocios desde hace más de 25 años, ¿okay? Okay. Sido una persona dedicada a la lucha por lo que considero la libertad en mi país. En este momento vivo en Estados Unidos hace ya 10 años, exiliado, okay. Gracias a la providencia de Dios de poder haber salvado mi vida y entender y haber llegado a este país a aprender realmente lo que era la libertad y lo que es la libertad, que desconocía de mi país en principio cuando llegué. Entonces me he dedicado a en líneas generales a tres cosas fundamentales que son importantes para la vida de cualquier ciudadano en este país. Número uno es la creación de riqueza a través del trabajo. Número dos, la protección de la familia. Y número tres, la defensa de la libertad a través de los principios que comienzan, a mi criterio, por la fe en Dios.
Perfecto. La protección de la libertad. Ok, creo que ese tema lo vamos a dejar de último, ¿ok? El primer tema que estamos, yo quiero hablar contigo, Ahmed, de verdad, me siento muy honrada por permitirme entrevistarte. Tú eres padre de familia, eres esposo, eres padre de familia, tienes hijos, eres de origen venezolano, has experimentado lo que es ser venezolano dentro y fuera del país. Y sobre todo, la parte muy productiva de lo que significa ser venezolano. Porque cuando se habla de los venezolanos, no necesariamente tenemos que estigmatizar de que todos son malos, ¿ok? Hay una parte muy buena, muy productiva, muy, no solamente buena y productiva, sino que tiene mucha visión para un futuro mejor. Y entre esos venezolanos podemos contar con muchos de ellos. Por supuesto, yo he entrevistado a muchos de ellos aquí, algunos de ellos en mi show, y hoy le toca precisamente a Ahmed. Ahmed, cuando tú hablas de una de tus misiones es incentivar a las personas dentro y fuera de Venezuela a crear riqueza. Específicamente, cuando tú hablas de crear riqueza, ¿a qué nos estamos refiriendo? En términos más claros, más coloquiales, tú sabes, que no suene tan rembombante.
Bueno, es simple, yo sí. Crear riqueza no es otra cosa, ¿ok? Que adquirir, o sea, bienes, ¿ok? Adquirir dinero, adquirir conocimiento y adquirir lo que para mi criterio es muy importante, que tiene que ver con la fe. Uh-huh. Un hombre sin fe es una persona pobre. Una persona que el peor mal de la humanidad se llama la pobreza. Y por eso es muy importante que tomemos conciencia que en nuestro sistema, de los cuales nosotros venimos, la principal labor es la creación de pobreza. Porque a través de la pobreza es donde las personas se mantienen sometidas, bien sea por la pobreza intelectual, que no es otra cosa, a través de la ignorancia. ¿Okay? Una persona que es ignorante no puede tomar buenas decisiones. ¿Okay? Entonces, a veces confunden la educación gratuita, ¿ok?, con la sabiduría o realmente el entendimiento de lo que le están enseñando, ¿ok? El adquirir conocimiento es muy importante, porque el conocimiento te hace libre, el conocimiento te permite a ti generar riqueza. Lo otro, que hay una desconexión con que nosotros estemos en capacidad de generar riqueza económica. La riqueza económica nos permite también tener libertad y convertirnos en personas en capacidad de influir, de financiar, de crear otros espacios para otras personas, inclusive el tema de la libertad. Porque cuando una persona recibe dinero a través de su trabajo, de sus propios medios, no depende de nadie, yo sé.
Exacto.
Y si alguien no depende de nadie, es libre. Y por ende puede tomar mejores decisiones. Y la más importante, yo sé, es la pobreza espiritual. Hay personas que creen y están convencidas que ellos mismos se pueden liberar a sí mismos. Una persona que tiene un espíritu fuerte, no estoy hablando de religión, estoy hablando del espíritu, ¿okay?, que viene de Dios. Una persona que tiene un espíritu fuerte es capaz de sobrellevar cualquier tipo de adversidad. Y porque lo otro es que pareciera que la adversidad no está en la vida de nosotros, la adversidad está en el día a día, ¿okay?, y depende de nuestra actitud frente a la adversidad, estemos en capacidad de superarlo. Y esa es una lección que me costó a través de mucho dolor. Y yo creo que los venezolanos, y quiero hacerte un inciso, Jorge.
Ajá.
Todo trigo tiene su paja.
Sí.
¿Okay? El trigo es imposible sacarlo sin la paja.
Sí.
¿Okay? Esto quiere decir que hay muchísimos venezolanos buenos, pero también tenemos nuestra paja, como todos los países, como todas las sociedades. ¿Okay? Entonces, creo que parte de esto es que nosotros estemos en capacidad de mostrar nuestra mejor versión y separar la paja del trigo. Eso es muy importante. Y eso hay que hacerlo porque nuestra sociedad, la sociedad venezolana, voy a hablar de la de nuestra sociedad, sufre de un mal que se llama buenismo. Todos queremos ser buenos, todos queremos ser hermanos, todos queremos ser iguales, todos creemos que todos tienen las mismas oportunidades, y eso no es verdad. No es verdad. Entonces, parte de esto es tomar conciencia de que cada oveja con su pareja y que nosotros estamos en la obligación de mostrarle a este país, a los Estados Unidos, que nos ha recibido a miles de nosotros, que somos personas que merecemos, tocamos la puerta, que merecemos, ¿ok?, es tener la oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros. Y no merecemos por derecho. Es que merecemos nosotros como ser humano, como sociedad, poder mostrarles a nuestros receptores con humildad que estamos en capacidad de mostrar lo mejor de nosotros.
Mira, me llama mucho la atención esa frase que dijiste, pobreza de espíritu. Tú sabes que hay un versículo en la Biblia cuando Jesús está hablando en el Sermón de la Montaña, y uno de los versículos habla de bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Ahora, aquí tenemos que definir muy bien el concepto de ser pobre de espíritu. En el aspecto espiritual, cuando uno ansía de Dios, uno tiene esa pobreza espiritual, uno busca para llenar esa pobreza espiritual, y eso es lo que Dios está refiriendo en este aspecto. En el aspecto que tú estás hablando de que a muchas personas de nuestros países les encanta un residente, un ciudadano, las personas que habitan en un país que tengan una pobreza de espíritu, es decir, que estén resignados, que estén adaptados, que no tengan aspiraciones, que sean conformistas y que no aspiren a mejorarse. Si no mal recuerdo, si no mal entiendo, creo que por allí es donde van los tiros, ¿cierto?
Sí, yo sí. Es que fíjate algo, que creo que las personas en nuestra cultura, los países latinoamericanos, nos han adoctrinado para ser pobres. Uh-huh. Y más, les encanta, a la sociedad le encanta un pobre. Fíjate, uh-huh, por ejemplo, yo sé, si a ti te pasara algo, Dios te proteja, ¿ok? Cualquier situación, entonces a raíz te dice, ay, pobrecita Yossi, ay, pobrecito Menganito. Cada vez que hay una tragedia. Entonces, nuestra sociedad ha normalizado el pobrecito.
Sí.
Nos encanta un pobre. Uh-huh. ¿Okay? Ahora, lo que dice, viendo al contexto de lo que tú estás diciendo, Yossi, cuando uno tiene conciencia que uno es un grano, ¿ok? En la arena, en un mar inmenso, uno se da cuenta que uno es la nada. O sea, la nada. Y uno realmente es algo, básicamente porque Dios quiere que uno sea algo. Por ende, el tema de la pobreza de espíritu, uh-huh, sentirse la nada, te hace muy pequeño, muy pobrecito en comparación con la divinidad y en la abundancia que viene de Dios. Por eso el tema de la humildad, que todos tenemos una enfermedad espiritual, todos tenemos, sí, alguna enfermedad espiritual, porque todos tenemos algún grado de resentimiento, de miedo. El miedo es una pobreza espiritual. Aunque hay una persona que tiene miedo y todos tenemos miedo, uh-huh, de distintas maneras, hay una carencia absoluta de fortaleza. Entonces, cuando carecemos de algo en nuestro interior, nosotros tenemos que reconocer que tenemos una debilidad espiritual. Todo lo que vale la pena en la vida, Yossi, no se puede tocar. O la mayoría de las cosas. Yo te preguntar a ti, Yossi, dime las cosas más importantes para tu vida. Entonces tú miras la salud, me puedes decir el amor, ¿ok? Me puedes decir la paz. Hay gente que dice la paz mental no existe, pero bueno, vamos a poner la paz, ¿ok? Entonces todo eso que nosotros aspiramos como lo más importante en la vida, no podemos ir al automercado y decir, dame un kilo de salud.
Ajá.
Es imposible. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si todo lo que nosotros significa muy importante para nosotros, la alegría. O sea, ¿dónde? Dame 2 kilos de alegría. Dame 4 pounds, okay, de happiness, por ejemplo. Dame 4 pounds. No existe.
Cuatro,
no
sé, libras.
Sí, dame 4 pounds. Give me 4 pounds. No funciona. No funciona así. Si tiene que ver en línea general con esa, con él, somos tan pocos que cuando tú le pides a quien te cree que dentro de esa humildad te llene de esas bendiciones, tu vida comienza a tomar sentido. Insisto, no estoy hablando de religión, estoy hablando de sentido común.
Sí.
O sea, yo no entiendo esas personas que, por ejemplo, practican yoga. Yo respeto lo que hace cada quien. Como la práctica física está bien, pero hay gente que dice, yo me voy a recargar a mí mismo. Yo no he visto un Tesla que se cargue a sí mismo. Yo no he visto un Tesla que se cargue. Siempre tiene que conectarlo a algo.
Tiene que conectarse con algo, sí, por supuesto.
El teléfono puede ser el iPhone 78. Con todos los upgrades y todo el future, ok. ¿Cómo se carga? Si no tiene batería, si no se tiene una.
Tiene que tener una fuente externa para que lo ayude a cargar, para que lo cargue.
Entonces, esa fuente externa es la que tiene toda la abundancia necesaria. Pero no quiero hablar en términos como si fuese una pastoral o fuese un tema de un sacerdote. No, yo sí, es sentido común en línea general. Y volviendo a lo principal, venimos de sociedades donde ser pobre es un activo.
Es muy, muy, muy productivo desde el punto de vista financiero ser pobre. Eso es una fuente de riqueza para el que genera pobreza.
Claro, porque es que cada es como una batería. Cada pobre significa para mí una oportunidad en el mundo político.
Sí.
En el mundo inclusive de negocio significa una oportunidad para someter y controlar un territorio.
Exacto. Uh-huh. Y esa es la naturaleza. No, vamos a seguir desarrollando el tema, porque esa es la naturaleza. La naturaleza humana es esa, la que tú acabas de describir. Esa es nuestra naturaleza, nos guste o no nos guste, es nuestra naturaleza. Específicamente, no precisamente porque Dios nos creó de esa manera, sino desde el momento en que el hombre cae, y se aleja y le da la espalda a Dios y le da la espalda al Creador, ahí es donde se desarrollan toda esa descripción que tú acabas de decir. Es decir, yo estoy encima, yo estoy para controlar a los demás, yo estoy para someter a los demás. Esa es la naturaleza humana y tenemos que lidiar con eso. Y para que esas personas puedan seguir en control de una sociedad, de una persona, de un grupo de personas, esa persona tiene per se que generar pobreza. Y no estamos hablando precisamente de pobreza financiera, o sea, económica, de dinero, porque todo comienza en la mente, ¿cierto? Si tú eres pobre mentalmente, si tú eres pobre mentalmente, no tienes aspiraciones, no eres altruista, no tienes codicia en el sentido de querer más, no eres creativo, no desarrollas tu creatividad, no desarrollas tu imaginación, no desarrollas tus talentos, adivina quién va a tomarlos de ti.
Claro. El que está un poquito más capaz.
Exacto, exacto. Entonces,
el que quiere someterte.
Entonces, es una agenda implementada en la humanidad desde el mismo momento en que el hombre cae de la gracia de Dios. Es una agenda que se está repitiendo siglo tras siglo tras siglo tras siglo. Es lo mismo, es el dominio del ser humano por otros seres humanos que están en una posición superior o semisuperior, ¿ok? Y que tienen la habilidad y la agilidad de manipular y de controlar el outcome, los resultados, los resultados de una, vamos a decir, de un grupo específico, de una comunidad, de un condado o de un distrito, de un estado, inclusive de un país y el mundo entero. A eso es que, dime.
No, estoy totalmente de acuerdo contigo, yo sí, y o sea, a veces están nos tienen tan distraídos y para perder el norte realmente de las cosas importantes, que es bastante simple, como te comentaba al principio. O sea, tú hablas con una persona y te dice, hola, ¿cómo estás tú? No, yo soy abogado, yo soy licenciado, yo soy parte de un colectivo, pero lo último que dicen es, yo soy miembro de una familia.
Ajá.
O sea, en nuestra sociedad nos sembraron el sentir de manera indirecta vergüenza de nuestra familia, porque nos sentimos tan pequeños, y eso en general. O sea, una sociedad, lo que llaman una familia disfuncional, que el padre no está, que el otro no tiene el apellido, que si este no es el abogado o no es la persona rica, entonces pareciera que tu familia vale menos. Y esos sistemas le han puesto un precio al valor de las familias. Okay. O sea, hay personas que sienten vergüenza de su propia familia.
Definitivamente estamos entrando en la pregunta 2, que tiene que ver con la protección de la familia. Cuando a mí me sucede mucho, yo me identifico mucho contigo, Ahmed, porque cuando las personas me preguntan, hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Yosira Cruz Fletcher. Ah, okay. Yo no digo, no, yo soy licenciada en esto, en aquello. Es decir, para mí eso como que terminó quedando como en tercero o cuarto plano, porque me interesa más que conozcan a la persona y de dónde vengo. Siempre digo el nombre de mi papá y de mi mamá, siempre. Es esa importancia del tema familiar y de mantener el concepto de familia como la que genera. Es la que genera no solamente la riqueza, hermano, también genera la libertad de la familia, del concepto de familia.
Yo sí, es que hay una, en este momento, hay una ausencia de la defensa y mostrar realmente el valor de la familia. Y a veces es entendible. O sea, y sobre todo hay varios elementos. ¿Cómo empiezan a, y quiero tomar un poquito el tiempo de desmenuzar cómo significa la estrategia del mal por la destrucción de la familia? O sea, eso es un tema bien importante, porque te pongo un ejemplo. Yo también he estudiado, he ido a la universidad, me he pasado la vida estudiando, pero yo he estudiado para generar herramientas para crear riqueza para mi familia.
Por supuesto.
No para crear títulos nobiliarios para las personas.
Por supuesto.
Las personas no, y les invito a las personas que puedan escuchar este programa, es que lo importante de esto no es el título para el reconocimiento. Realmente el principal título es en quién te has convertido. Porque hay personas, yo no puedo entender, por ejemplo, una persona que pasa 10 años en una universidad y no genera riqueza, entonces simplemente es un incapaz. O sea, puede sonar feo, pero ¿para qué estudiaste? Si a lo mejor un zapatero gana más plata que tú o genera mayor riqueza que el otro, entonces esa persona, su oficio, lo convierte en alguien en mejores capacidades que aquel que dice que estudió.
Por supuesto.
A mí me parece de verdad que una persona que haya ido a una universidad para adquirir conocimiento por encima del estándar de la mayoría y no esté en capacidad de la riqueza, se perdió ese dinero.
Sí, y tú sabes, sí, y de eso hemos conocido mucho en el camino, en mi camino, por el camino de la vida, no son como yo pensaba, ni son como imaginaba, no son como yo creía. ¿Te acuerdas de esa canción, verdad?
Sí, claro.
Bueno, en mi caminar de la vida mía, porque tengo, aunque no lo creas, tengo más de medio siglo, ¿viste? Tengo más de 50 años. En este caminar mío, yo creo que te voy ganando, yo soy mayor que tú.
Eso no se cuenta, después los 40 no cuentan.
No, yo sí los cuento. Tú sabes que yo sí los cuento para que me pongan los pies en la tierra, ¿ah?
No, te voy a dar una estrategia. Yo, si me preguntan, yo tengo 30 años y 18 experiencias.
Bueno, pero yo te voy ganando con más de 50, medio siglo, hermano. El asunto es que los caminos, es cierto, he conocido muchas personas con muchos títulos. Yo de por sí tengo 3 títulos, pero a mí se me olvidan que tengo 3 títulos, porque es que hay otras cosas en la vida más importantes que los benditos títulos. Por ejemplo, para mí, tú hiciste esa pregunta al principio y no tuve el chance de responderte. Para mí lo más importante son 3 cosas en mi vida. Primero, mi Señor Jesucristo, mi Señor y Salvador, ¿okay? La vida cristiana. Yo soy hija de Dios. Eso para mí es muy importante, reconocer que soy creación de Dios y que soy la cúspide de la creación. Eso define mucho la personalidad, define mucho la identidad como persona. Para mí eso es primordial. Lo segundo que es importante para mí son mi familia, es decir, mis hijas, porque tengo hija, no tengo varón. Y tengo una hija, ¿cómo se llama? Hijastra. Tengo una hijastra que la considero como hija mía y por lo tanto ella tiene una niña y esa es mi nieta. Esa es mi nietrasta. No sé cómo se dice, ¿no? Pero más o menos por ahí va.
Es
mi nieta. Ok. Estoy muy pendiente de ella. Esas 2 cosas. Y la tercera, por supuesto, mi madre también, estoy muy pendiente de ella. Trato de ver cómo está. Por cierto, la llamé esta semana y la llamé aunque sea para decirle, mami, me siento sola, porque estoy sola. Y la tercera, para mí, que lo que es prioritario para mí ahorita es seguir hablando y promocionando la importancia de lo que genera las libertades individuales. Las libertades individuales, el no depender de los programas gratis, ¿no? Que se están promocionando últimamente aquí en los Estados Unidos, porque yo no sé si tú sabes que aquí en Estados Unidos esos programas gratis, eso no era muy famosos o muy de moda, ¿no? Eso es ahora. Ahora que se está poniendo eso, y el americano, por cierto, estuve hablando con David Mosley esta mañana, el dueño de la radio, y él está, o sea, precisamente expresó conmigo lo mismo que yo estoy hablando, de cómo el americanismo en esta nueva generación se está perdiendo, porque primero no tienen concepto de familia, no tienen padres ni madres, a veces ni padres en la casa ni madres, sino puede ser que la abuela o el tío, qué sé yo, los están. Segundo, no tienen concepto de moral, principios. O sea, esta generación Gen Z y estos jovencitos, para mí, están perdidos. ¿Por qué? Porque precisamente esa agenda de control ha sido bien implementada para el control de nuestros hijos y de la próxima generación. Entonces, hemos visto cómo han destruido la familia, el concepto de la familia. Yo te voy a hablar un poquito rapidito de lo que pasó aquí en Estados Unidos y tú me vas a comparar eso con Venezuela. Aquí, por los años 60, cuando asesinan, 1950-60, cuando asesinan al presidente John F. Kennedy, queda como presidente el señor Ford, creo. No, Lyndon Johnson. Lyndon Johnson. Lyndon Johnson, en su administración, cuando él hereda, vamos a decirlo así, la presidencia, él implementó bajo ley una ley donde iban a ayudar a las comunidades negras financieramente para que se estabilizasen y pudiesen desarrollarse, pero habían ciertas condiciones. Adivina cuál era la condición principal para que las familias, para que las personas, específicamente las mujeres negras, pudieran recibir ayuda. Una de las condiciones era que la mujer negra tenía que estar soltera o no casada y con ningún hombre dentro de la casa. Si ella cumplía esos tres requisitos, ella podía tener todos los beneficios dados por el gobierno federal en los Estados Unidos, como atención médica gratis, comida gratis, apartamento o casa gratis, celulares, todo eso gratis. Entonces, ¿qué crees tú? Que en los años 70, en esos años 60, el porcentaje de matrimonio dentro de la comunidad negra era un 70%. Las familias se casaban, el 70% de la población negra se casaba. Había un 70% de matrimonio. Adivina cuánto es el porcentaje hoy en día, amén. Después que han pasado, ¿cuántos? ¿60, 70 años? ¿De 60? Ya. Bueno, hoy en día el porcentaje de matrimonio hoy en día está entre los 20 a 15%. Es decir, es muy difícil que la familia, las comunidades negras estén manteniendo el concepto de matrimonio y lo que significa tener papá y mamá dentro de la casa. Vamos un momentico a un break, vamos a un descanso para que pasen las, tú sabes, los comerciales y volvemos con el tema de la familia. Thank you, Brett. You can take it now.
Veteran-owned, America's Web Radio would like to thank all of our incredible patrons. We wouldn't be able to do this without you. If you are not already a patron, you can help us continue to produce some of the most informative and entertaining shows on the Internet by becoming a patron. Patrons of America's Web Radio are the first to receive information about new shows and links to the latest podcast episodes. Join now and receive a free gift while supplies last. For more information and to join our family, please visit www.patreon.com/AmericasWebRadio. If you have questions, contact us at gm@AmericasWebRadio.com. And as always, thank you for listening.
Hey folks, this is Victor with the On Point with Victor show. Make sure you listen every Tuesday, 1 to 2, only right here on America's Web Radio, the On Point with Victor show. Remember folks, I'm not angry, I'm just right. And you can find out why every Tuesday from 1 to 2, the On Point with Victor show, only right here on America's Web Radio.
If you want the truth about politics, medicine, weapons, classic cars, and more, you'll want to tune in to America's Web Radio. You can listen to all of your favorite shows live at www.americaswebradio.com or on demand on iTunes, Spotify, or your favorite podcast app. That's www.americaswebradio.com.
I am back. Let's talk Venezuelan with Josie Cruz and friends. Every Wednesday morning at 9 a.m., only on America's Web Radio. Estoy de regreso. Hablemos venezolanos con Josie Cruz y amigos. Todos los miércoles en la mañana a las 9 a.m. Únicamente en America's Web Radio.
You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening.
Estamos de regreso y esto es America's Web Radio, la radio más ecléctica en programas conservadores de la radio. Este es Hablemos Venezolano y mi nombre es Josie Cruz. El show es Let's Talk Venezuelan with Josie Cruz and Friends. Aquí tengo a mi amigo, Ahmed Garcés. Él nos está hablando de unos temas muy interesantes, muy importantes, que tenemos que seguir trayéndolo al tapete. Estábamos hablando precisamente de cómo se está destruyendo de una forma planificada el concepto de lo que es la familia, de lo que es primero el matrimonio, después la familia y en sí lo que es. Yo aprendí en la escuela, Ahmed, que la familia es la base de la sociedad, es decir, es la fundación de una sociedad. Entonces, estaba yo hablando con Ahmed en el segmento anterior de cómo se ha venido destruyendo ese concepto aquí en los Estados Unidos, en Norteamérica. Yo te voy a decir 4 o 5 cositas que se implementaron aquí y después tú tomas el tema, Ahmed, y me lo desarrollas a ver cómo comparativamente lo haces con Venezuela, ¿ok? Por ejemplo, aquí se ha implementado mucho la agenda del divorcio. Los divorcios están acabando con la familia. El no casarse per se, es decir, las personas se juntan, viven 10 años, 20 años, nunca se casaron, no hay ese comportamiento serio y de responsabilidad de un matrimonio, ese es otro. Le han dado aquí en Estados Unidos más importancia a las desviaciones sexuales que el concepto de la preservación de la familia. Por ejemplo, otro concepto que ha sido muy, muy empujado acá, muy implementado, es precisamente el aborto. Es el asesinato de bebés de una pareja. Entonces, todas estas, vamos a decir que por ahora son 4, yo sé que hay más, han sido implementadas precisamente para la destrucción de la familia. Entonces, en el caso de los Estados Unidos, la comunidad negra está destruida completamente en cuanto a lo que es el concepto de familia, en lo que es el concepto de la individualidad y libertades individuales. ¿Por qué? Porque la mayoría de la comunidad que forman parte de la comunidad negra dependen de del gobierno en ciertas, y vamos a decir que en casi todas, las maneras de ellos de sobrevivir. Por ejemplo, no pueden tener esposo en la casa, no pueden tener un hombre en la casa, una mujer si tiene 4 o 5 hijos, mientras más hijos tengan, más dinero le dan habitación gratis, es decir, una casa, un lugar donde vivir, le dan comida, le dan atención médica gratis, le dan educación gratis. Claro, la educación gratis no sirve para nada, porque eso no sirve, no saben ni leer ni escribir, ni mucho menos sumar y restar y multiplicar, y así sucesivamente. Les meten, vamos a decirlo, les forzan los conceptos de banalidad, de avaricia, de solamente apariencia, ¿no? De vestirse bien con nombres, con brand, con pero el concepto per se de la familia, todo eso está destruido. Eso es lo que está pasando aquí, Ahmed. Dime tú cómo lo observas y cómo has observado tú que ha sucedido en Venezuela eso.
Bueno, yo sí, lo he visto en varias partes del mundo. Dices un poco, tú conoces un poco mi posición frente a opinar un poco sobre los temas de Estados Unidos político, porque en línea general este país me ha recibido para salvar mi vida y yo trato siempre de ser prudente un poco, de ejercer algún tipo de crítica frente a eso, pero quiero poner algunos ejemplos, ¿ok? Y estos ejemplos tienen que ver en nuestros países. No hay nada nuevo. Hay uno de los libros de la Biblia que más me encanta a mí, se llama Eclesiastés, ¿ok? Eclesiastés, creo que es el capítulo 1, dice, hay algo que se puede decir, mira, esto es nuevo, ya existió en las edades que nos precedieron, ¿ok? Hay otra versión que dice, lo mismo que se hará, no hay nada nuevo debajo del sol. La maldad siempre ha estado presente en el mundo, ¿ok? Entonces, ¿qué hace la maldad? Y la maldad contagia a los hombres, y va tomando posesión, y es como un virus que se va esparciendo. La realidad es que cuando una persona, mira, vamos a ponerlo con sentido común, si tú y yo nos sentamos todos los días y nos comemos un plato de pasta con salsa bechamel, estamos hablando con o Alfredo, con mucho queso, okay, al principio va a estar muy rico, pero si hacemos de eso un hábito, Josie, no nos vamos a poder mover. No. Y vamos a tener que ya, si así nos quedamos todos los días, no hacemos otra cosa más que comer pasta, cosa que me encanta. ¿A quién no le encanta comer una pasta buena con lo que quiera? Camarones, con pez, con lo que ustedes quieran. Si hacemos de eso un hábito y no nos movemos, lo que va a haber como resultado, porque ¿por qué no quieren a las personas enseñarles ahorita a matemática? Porque simple, si tú si dos flacos, ¿ok? Va a ser un flaco más otro flaco es igual a un flaco, ¿verdad? Estamos hablando que un medio gordito, ¿ok? Más un flaco es un medio gordito. No es que el gordito deja a ese gordito porque anda con un flaco.
No.
¿Verdad? Entonces, un gordito más otro gordito es un gordote. Así es simple. Entonces, ¿qué quiero decir con esta comparación? Que lo que ha venido pasando en nuestra sociedad es que las personas le están dando pasta, que es muy sabrosa. Hay gente que dice, voy a trabajar. El trabajo es tan malo que hay que pagarlo. O sea, imagínate, esos conceptos en mi sociedad decían, el trabajo es tan malo que tienen que pagar para que la gente vaya a trabajar.
Wow.
O sea, ¿qué le estás diciendo a la gente? Que no trabaje, ¿ok? Que es malo trabajar.
Uh-huh.
Que es importante que sea rico.
Pero no hay una canción que dice que Dios creó el trabajo como castigo, ¿no algo así?
Entonces, es así. Entonces, frente a ese tema empiezan a generar un hábito, un behavior.
Un comportamiento.
Ese hábito, uh-huh. Ese comportamiento se convierte en un hábito. Ese comportamiento lo que hace que la persona pierda movilidad y pierda libertad. Porque te voy a decir algo, yo. Cuando una persona tiene que estirar la mano, en nuestros países hay en Venezuela hay un indio, se llama el indio Manaure, yo lo odio, ¿entiendes?
Okay.
O sea, porque ese en nuestros países siempre hay una, para los que están escuchando y no conocen Venezuela, en nuestros países siempre hay un cacique es como el rey de la tribu, ¿okay? Y siempre era muy guerrero. El uh-huh. indio Manaure, ¿okay? Era el, y todas las estatuas aparecían con una flecha, unos arcos, enfrentando a la invasión, en, que realmente fue una invasión, porque los que invadieron fueron a los indígenas, no fueron a los propios, a los mantuanos, uh-uh. a los hijos de españoles. Los españoles uh-huh. invadieron a los indígenas.
Sí, okay. Señor.
Se defendían con agresividad, con fortaleza. El indio Manaure es la única estatua que está pidiendo. Y es un indio con la mano estirada.
Claro. ¿Okay?
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando una persona se acostumbra a recibir y no a dar, hay algo que pasa en su mente, se declara a sí mismo inferior, yo.
Uh-huh.
A sí mismo. Y cuando una persona que nació para crecer, para brillar, porque está hecho imagen y semejanza de Dios, que está hecho para crear, porque el hombre viene de crear, se declara a sí mismo inferior, empieza aparte de ser eso, empieza a moverse dentro de él la envidia, el resentimiento, ¿okay? La rabia, la mentira, la flojera, los pecados capitales, ¿okay? Todos los pecados capitales empiezan a crearse y a ebullir dentro de ese ser. Entonces, por eso tú ves que las personas que están que tienen ocio de más porque no trabajan, bueno, se van a dedicar a la lujuria, ¿okay? A la vanidad, tú lo hablabas hace rato, velo analizando, Joseph.
Uh-huh.
Se van a la envidia, uh-huh. ¿Okay? A la pereza. Búscame los pecados capitales.
Son siete, ¿no?
Vas a ver, sí. Y te vas a dar cuenta que todos están ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por dónde comienza? Bueno, por darle a la persona y quitarle la capacidad de libertad, ¿ok? De poder ser dueño de su propia vida, que es la responsabilidad.
Uh-huh.
Por eso el papel de los padres es muy importante. Por eso el mal en cualquier país existe, lo primero que va es contra el hombre. Fíjate cómo ellos qué hicieron, separar al hombre de la mujer para que las mujeres en su ecuación tuviesen hijos solas.
Exacto.
¿Okay?
¿Pasó eso en Venezuela?
Claro, totalmente. Tú te puedes decir el 70%. Voy a dar una cifra, podemos buscarla en las estadísticas. Pero estamos hablando en los sitios populares, ¿ok? Eso puede cambiar incluso el tema de la clase media.
Okay.
Pero en los sectores populares, 7 de cada 10 mujeres madre sola. O sea, es madre, lo que llaman ellas madre y padre, que no es verdad. Es madre sola.
Madre sola.
¿Por qué? Porque hay etimológicamente hay unos conceptos que nos han ido sembrando. Es que yo soy madre y padre. No, tú no eres madre y padre porque tú te hiciste a sí misma tu hijo. Una mujer que esté escuchando este programa y diga que yo soy madre y padre, señorita, señora, usted está equivocada.
Sí, están cambiando los términos, es una cuestión de semántica.
Pero eso viene hace muchísimos años.
Sí, señor, por eso, que es un plan bien ejecutado y bien planificado, la agenda.
Usted es una madre, ¿ok?
Soltera.
Con uh-huh. su hijo.
Uh-huh.
Entonces, fíjate ese proceso. Ahora hemos pasado de una familia, padre o madre, ¿okay? Uh-huh. Con sus hijos. A lo mejor el papá era un bruto, lo que tú quieras, pero era padre y madre.
Uh-huh.
¿Okay? Y el hombre tiene la obligación de ejercer el control sobre sus hijos, porque es fuerte, porque es la disciplina. Entonces, ¿qué pasó? El sistema empezó a convertir a ese hombre en un hombre que empezó a mantenerlo, a darle beca, a darle a esa persona. Y eso trajo que él perdiese su capacidad natural de proveer. Entonces empezamos a ver, entre algunas cosas, hay dos elementos importantes, que en la época de la conquista o después cuando vino la inmigración, resulta que muchas personas, la única manera que las mujeres podían obtener algún medio para subsistir era emparentándose con un hombre que las mantuviese y dándole un hijo. Eso es un problema social. Pero bueno, es histórico para que las personas conozcan, porque hay gente que dirá, eso no es tan así. Bueno, pero en la línea general del sistema, el mal ha procurado de que esos hijos no tengan padre. Ahora saltamos de las madres que son, dicen ellas, que son madre y padre. No creo que ninguna se pueda embarazar a sí misma. Yo se le digo que los grandes problemas es, sí, claro, porque es que enseñen a sus hijos a que las mantengan, porque hay una señora en nuestro país ahí dice, vive de tu marido hasta que puedas vivir de tus hijos. Eso es muy cultural.
Sí. Sí, entonces, sí, sí, sí.
Las mujeres que son, porque a mí me da mucha risa el tema del machismo. No, las creadoras del machismo son las mujeres, que realmente le han metido en la cabeza que es que ellos tienen que ocuparse paso si son buenos los hombres, ¿ya? Ahora, más allá de eso, ni por el carrizo viejo dicen, voy a enseñar a mis hijas a escoger un buen marido. No lo dicen. Entonces, la pregunta es, si una señora, si le fue mal es porque escogió mal. Bueno, hay cosas de suerte. Pero que si te pase dos o tres veces, entonces tú tomas malas decisiones. O sea, te puede pasar una vez, dos veces, pero cinco. Porque en muchos sectores hay personas que tienen cinco, seis, siete hijos de siete hombres distintos.
Sí, es verdad.
¿La culpa es de quién? ¿La culpa es de quién? ¿De la mala suerte? No, usted escogió mal. Pero volviendo a la fórmula, Yossi, pasamos de madres solteras, entonces ahora pasamos a lo que llaman este concepto de destrucción de la familia, que es que el tema de la homosexualidad, que es respetable, para quien pase con su vida lo que quiera.
Claro.
Pero eso no es una familia. Entonces, imagínate, hay un concepto de dos mujeres del mismo sexo que adoptar, que una de ellas utilizó a un hombre que ahora nos utilizan como semilla, o como si fuésemos abono, ¿ok? Sí, porque ahora pasamos de ser hombres proveedores, cazadores que vamos a la guerra para defender la vida, ahora pasamos a un nivel de ser básicamente que abono.
No, sementales, hermano, sementales.
Sí, un semental, pero no, es que yo creo que ya ni eso lo reconocen, ¿ya? Entonces, estas dos señoras que se casan, tienen unos niños y a la media hora se divorcian y ahora tienen ellas cada una pareja. Entonces, bueno, y los niños ahora tienen cuatro mamás.
Imagínate, una destrucción completa. Mira, okay, te voy a decir una cosa. Lo que estamos experimentando hoy en día, yo veo que en estos puntos que hablé anteriormente, por ejemplo, el aborto, ¿verdad? Ese es una. El otro fue el divorcio, no matrimonio, es decir, no tipo de ningún tipo de responsabilidad, ha creado a un hombre irresponsable por esta agenda de querer cambiar los roles del hombre y la mujer. Hoy en día, te lo digo, se los digo a todos acá, yo he tenido, después que me quedé viuda, me han salido varios pretendientes, ¿ok? Siempre me salen pretendientes, no sé por qué, pero siempre me salen. El asunto con estos pretendientes que tengo encima es que son hombres, pero no quieren responsabilidad de lo que es ser hombre. Es decir, quieren meterse con el cuerpo de uno, quieren aprovechar el tiempo que uno tiene libre, pero ellos por sí, esa parte de ser hombre, de ser responsable, de tener no solamente una responsabilidad, sino de dar su palabra y tener un contrato, eso se ha acabado. Muchos de ellos lo que andan buscando es un tiempito, pum pum fuera y ya. Es más, he conocido hombres que quieren que la mujer, cuando van a salir, la mujer pague por el ticket, ¿ok? De la comida, o por el ticket del juego de béisbol, o por decir, ¿me explico? Entonces, aquí estamos viendo cómo el rol se ha cambiado. Y con la última jonrón que metieron con el feminismo, hermano, es como que todo se ha puesto en modo de ¿cómo se llama? De oxígeno. ¿Cómo se llama ese modo de oxígeno que tienes al paciente?
Sí.
O sea, la situación se ha puesto aún peor con estas mujeres hoy en día que no se están dando cuenta que, les guste o no les guste, el papel del hombre es muy importante en la sociedad, es muy importante en la vida de uno como mujer.
Bueno, yo sí, ahorita hay una guerra en Ucrania, ¿no?
Sí.
¿A quién llamaron a la guerra? ¿A las mujeres, los niños o llamaron a los hombres?
A los hombres, más les están... Mira, hay por allí, el presidente de Rusia dijo que el que venga a pelear para lo de Ucrania, les van a dar la ciudadanía rusa inmediatamente y están llamando a hombres. Los ucranianos, por otro lado, también están haciendo llamado, ¿verdad?, que vayan a pelear a favor para protección de Ucrania y les van a dar inmediatamente los papeles también, o sea, lo que se llama, eso también lo hacen aquí en Estados Unidos, ¿okay? Vamos a hablar claro, eso es una norma normal, es una norma normal en el sentido mundial cuando hay guerra. Estados Unidos bastante que le dio papeles a muchos latinos que estaban acá, de origen centroamericano, por participar en guerras. Pero verdad lo que tú dices, no están llamando a las mujeres, no están llamando a los niños, están llamando es a los hombres.
Claro, es lo que yo trato de explicar, yo sé, porque esto no es un ataque a nadie. O sea, yo quiero aclarar un poco que, porque hay gente que empieza a decir, este es homofóbico, yo soy homofóbico. Solamente que debe haber orden. Tiene que haber orden. Y la única manera que pueda existir ciudadanos que paguen impuestos y que permitan que mañana tu sistema social se mantenga, vamos a hablar de ya un poquito más pragmático y menos... que la gente pueda, que pueda verse, el concepto es que se multiplique la gente, ¿ok? Y que esa persona tenga capacidad responsable de no ser una carga para la sociedad. Y eso es posible si tenemos familia fuerte. Mire, yo lo voy a decir a las damas que puedan escuchar este programa. Ustedes no se pueden, ustedes mismas, atacarse a sí mismos. Mire, el hombre tiene la responsabilidad de mantener su familia. Uh-huh. Es una responsabilidad histórica, punto. Uh-huh. Cuando una mujer dice yo pago el 50%, lo que está haciendo es dañándose a sí misma y a esa pareja como tal, porque si el hombre provee el 100% y la mujer provee el 50%, matemáticamente, por eso te digo, por eso no quieren que la gente estudie matemática, esa familia produce el 150%.
Claro.
Cuando tú le quitas al hombre el 50% de su capacidad de producción, o sea, le estás quitando responsabilidad. Uh-huh. Simplemente esa familia está reduciendo su capacidad de enriquecerse y salir adelante.
Exacto.
Y eso se hace a través del hábito. Y el hábito parte simplemente que si el hombre no está en capacidad de proveer lo pequeño, no está en capacidad de proveer lo grande. Una cosa distinta es cuando una pareja joven empieza a construir y debe ayudarse mutuamente para que en principio ese hombre pueda despegar. Lo que hace una buena mujer es ayudar a que el hombre despegue. Uh-huh. Para que él ocupe su lugar dentro de la posición social, ¿ok? Y ocupe su posición donde hace más de 5.000 años una sociedad pasó de la barbarie, porque nosotros venimos de la barbarie, Sodoma y Gomorra, para convertirnos en sociedad que estamos en capacidad de llegar a Marte. Ah, no, ahora queremos volver otra vez a Babilonia.
Exacto. Entonces,
nosotros superamos Babilonia y queremos volver a Babilonia. Y eso no es posible. Lamentablemente, eso lo que va a suceder es que una sociedad se convierte en una sociedad débil, y un hombre débil no es libre, Josie. Lo que tenemos que hacer es entender que si tú crías un hijo y tu hijo está en capacidad de proveerse a sí mismo, él será un hombre libre.
Exacto.
Pregúntenle a los muchachos qué sienten ellos cuando van a un trabajo y viene un jefe y casi que lo hace que sea, los humilla, los arrodilla. Si ellos tuviesen capacidad de emprender, aunque todo el mundo no nació para ser emprendedor, uh-huh, entro en ese tema. Pero la libertad tiene un precio. Yo le digo a mis hijos, no te gusta trabajar para nadie, ¿verdad? Entonces tienes que pagar el precio de emprender y ser tú el que genera riqueza para ti.
Exacto.
Entonces, en vez de trabajar 8 horas, vas a tener que trabajar 14. Porque la libertad, mira, yo, cuando tú vas a Washington y tú vas, está el Lincoln Memorial, y tú vas a mano izquierda, creo que es el monumento a la guerra de Corea. Uh-huh. Te dice, ese monumento te dice que la libertad no es gratis.
No es gratis.
Lo que han ido a Washington, a mí me encanta, de todo, cada vez que voy a Washington, siempre vuelvo a ir al, creo que es el monumento a Corea, okay, de la guerra de Corea, donde dice la libertad no es gratis. Está a mano izquierda del el Lincoln Memorial. Uh-huh. Es una belleza. Eso tú dices, eso no está ahí de gratis. Eso está ahí para recordarle al pueblo de los Estados Unidos y al mundo entero,
claro,
que la Segunda Guerra Mundial costó una guerra mundial y decirles la libertad no es gratis.
No es gratis.
Y la libertad no comienza solamente en la libertad política, la libertad comienza en tu casa.
Por supuesto.
La libertad comienza con una responsabilidad. Así lo veo yo.
Sí,
por eso estoy hablando de este tema, pero trato de que las personas tomen conciencia y que traten de liberarse. Mira, yo llegué a este país como todos, muchos inmigrantes, no entendíamos el sistema. Yo no sabía lo que significaba tener ser libre en general, y la libertad lleva una responsabilidad,
por supuesto,
de entender el sistema. Uh-huh. Yo me acuerdo que perdimos todo, porque el régimen en Venezuela nos acabó en varios países, y yo comencé a manejar Uber, me acuerdo yo sí. Y uh-huh. Yo dije no, si yo me quedo aquí manejando Uber, como muchas personas están atrapados ahí, ¿okay? Que no hay nada de malo que lo hagan, por cierto, no hay nada de malo que alguien trabaje en construcción, no hay nada de malo,
por supuesto que no,
esas cosas. Uh-huh. Pero tú tienes que rebelarte contra la pobreza. Dije no, si yo no me rebelo frente a la pobreza y tomo acción, que es usar el talento que Dios me dio, usar las herramientas de conocimiento que tengo para generar riqueza, yo simplemente estoy sucumbiendo a un evento que me va a poner a mí, me va a empobrecer y me va a someter. Gracias a Dios, años después, yo estoy en capacidad de dar empleo a otras personas.
Gracias a Dios.
Ese que es lo que sucede, Jocelyn. Fíjate lo importante de tú tomar responsabilidad. Yo trabajo 14 horas al día, disfruto trabajar. Tengo mis espacios también de ocio, porque no todos trabajan indudablemente. Hay que tener equilibrio. Pero esa determinación y confrontar la maldad, que para mí la maldad está representada en todas las maneras de tener pobreza, todas, ustedes tienen que enfrentar la pobreza, y la primera es la pobreza espiritual. Hay gente que cree que puede hacerse a sí misma, y eso no es verdad. Yo sí, no es posible. Entonces este es un país bendecido por Dios, que hay que defenderlo primero a través del espíritu y luego a través de nuestras acciones. Y la familia es fundamental en todo este proceso. Hay personas que yo escucho que quieren cambiar el mundo y no son capaces de hacer que su hijo suelte el teléfono. Imagínate tú, yo veo opinadores que quieren cambiar el mundo, que opinan de todo, pero no son capaces de que sus hijos puedan sentarse a comer en la mesa sin el teléfono.
Sí, señor, estamos en esa situación, y esta es muy importante que estemos terminando con lo que es la protección de la libertad, porque verdaderamente la libertad comienza en casa. Cuando uno enseña a sus hijos la importancia de la libertad, que viene adosada con la palabra responsabilidad, ahí no nos caemos, no caeríamos en el concepto de libertinaje. El problema es el libertinaje. Muchas personas no entienden el concepto de libertad. En inglés hay dos palabras que se refieren a dos cosas distintas, pero que es libertad al final. Una es freedom y la otra es liberty, ¿ok? Entonces, para tener libertad y tener freedom y liberty, las dos requieren de una acción física. Se necesita una acción física y constante, que es la defensa de la misma. Si no hay ninguna acción, señores, estamos cayendo en esclavitud. Y como estábamos hablando desde el principio, que nos quedan unos minutos para cerrar, nos quedan unos 5 minutos, tenemos que pensar muy bien que la maldad está imperante a nuestro alrededor, ¿ok? Y que el simple hecho de que no le estamos enseñando a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, la importancia primero de abrir una cuenta en el banco. No les estamos enseñando ni siquiera cómo balancear una cuenta del banco. Si no tienen una cuenta del banco, ¿cómo van a tener ellos concepto de lo que es el dinero, Ahmed? ¿Cómo ellos van a tener el concepto de lo que es el balanceo? Vamos a ver cuánto entró, cuánto salió, cuánto me queda, ¿puedo gastar esto en esto? ¿Verdaderamente necesito esto o es que simplemente impulso, verdad? Entonces, hay que enseñarles a nuestros hijos a la entrada y la salida del dinero de la cuenta del banco. Y enseñarles que de esa manera, al tener ellos su dinero bien controlado, sabiendo dónde entra y dónde sale, ellos van a ser independientes. No tienen que depender de ningún sistema de control, porque yo los veo de esa manera, sistema de control de la población. Es decir, si tú necesitas comida, yo te doy comida, pero entonces para yo darte de comer, los cupones, esto y esto, tú tienes que tener tal y tal cosa en tu casa, tienes que hacer esto y esto en tu casa. ¿Cuánto puedes ganar? ¿Cuánto no puedes ganar? ¿Tú sabías que las personas que están en estos programas del gobierno no pueden ganar más de cierta cantidad a la semana de dinero? Porque si pasan de $1, inmediatamente esos programas se los quitan. Entonces ahí está una limitación, ahí los están esclavizando. Eso es una esclavitud, Es una esclavitud. Ahora, hay situaciones en que personas tienen un problema temporal y necesitan esa ayuda temporal. Yo sí estoy de acuerdo que esos programas temporales puedan ser aprovechados y puedan ser beneficiosos para las familias, padres que están pasando por una situación dura temporal. Pero ya cuando se convierte en un hábito, y volvemos a caer en la palabra, amén, hábito, ahí es donde está el problema. ¿Por qué? Porque cuando caemos en un hábito tenemos el riesgo mayor de no generar riqueza, de no generar independencia o libertad, y perdemos completamente el concepto de lo que es la familia. ¿Y qué es la familia? Padre, madre, hijos, nietos, lo que está en forma parte de la familia, de lo que es el núcleo más cercano a nosotros. Ahora bien, tenemos que entender que desde la creación, desde lo que es la fundación de la humanidad, la mujer siempre ha sido protegida por el hombre, nos guste o no nos guste, porque en los tiempos antiguos la mujer era difícil que la mujer se mantuviese, era difícil la mujer estar sola y salir a cazar, muy difícil. Entonces, con todo esto quiero decir que la importancia del hombre en la familia, en la presencia de la mujer, es imperativa y es hasta necesaria, porque el hombre está para proteger, para proveer, para suplir y para resolver problemas. El hombre fue diseñado de esa manera. A mí, hermano, yo te digo una cosa, yo confieso, a mí me gusta el hombre. A mí me encanta un hombre, ¿ok? Eso de la libertad femenina y eso nos está destruyendo, inclusive a nosotras mismas. Nos queda un minuto. Thank you so much. Gracias, Amé, por esta entrevista. Estamos pendientes para la próxima. Te quiero volver a traer para que hablemos de la parte política, ¿ok? Ya se nos fue la hora y nos queda precisamente un minuto. Seguimos hablando. Si quieres decir algo cortico antes de irte.
Agradecido, espero haber compartido información de valor para ustedes y que Dios los bendiga y tenga un excelente día.
Gracias. Thank you so much. This is America's Web Radio. Y este es el show de Hablemos Venezolano. Que tengan buen día con Josie Cruz y amigos. Bye. Bye,
Brett. Opinions and content of the show hosts and their guests appearing on America's Web Radio are their own and do not necessarily reflect those of the station.
You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening.